Muy buenas y bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Kilómetros de Entrenamiento. Hoy tenemos de nuevo por aquí a David para estrenar la tercera temporada con él. Bueno, la estrenamos la semana pasada, pero estrenar una entrevista, un coloquio, en este caso con David Olivares, ya le conocéis. La verdad que estoy intentando hacer bastantes cosas con él, como estás viendo por aquí por el podcast, por Kilómetros de Entrenamiento, porque siempre habéis tenido bastantes buenas opiniones y me habéis dado buen feedback cuando él ha venido. Ya sabéis que tenemos diferentes episodios hablando de psicología deportiva y por supuesto de psicología más aplicada al running, y que cuando vean saliendo temas seguramente los vayamos tratando por aquí con David. En este caso vamos a hablar de la Maratón de Valencia, pero no solo vamos a hablar en concreto de la Maratón de Valencia 2023, sino que a través de las experiencias que nosotros hemos tenido y de diferentes experiencias con corredores, vamos a aportar algo de luz en este sentido hacia cómo gestionar las emociones en carreras, esas claves mentales durante la carrera, que sabemos que la mente, sobre todo en distancias largas como maratón, nos juega malas y buenas pasadas, y cómo podemos controlar o qué estrategias podemos tener para ir mejor en ese sentido. Ya sabéis que con David también tenemos el episodio 79, que hablábamos de antes de la carrera, y también tenemos el episodio 69, que eran los pilares mentales para ser un mejor runner, y todos ellos, como digo, con muy buen feedback por vuestra parte. Y ahora nos escapamos un poco del número 9 y nos vamos a este episodio 93, ¿no? ¿Por qué digo que nos escapamos? Porque ya tenéis el episodio con él, el 69 y el 79, ¿vale? Que es fácil, se recuerda fácilmente, y ahí los tenéis para conocerlo un poco más, que ya creo que introducción a estas alturas no hace falta hacer mucha, pero bueno, ya sabéis que David Olivares es psicólogo, graduado en psicología, con especialidad en diversas áreas, en muchas áreas de la psicología, y con especialidad ahora mismo sobre psicología deportiva y más concretamente sobre psicología en running, acompañando a corredores a través de su servicio de PsicoRun Project, que sabéis que lo podéis encontrar en Instagram en @PsicoRun_Project, y ahí podéis contactar con él, vamos, cuando lo necesitéis. Él ya sabéis que está bastante disponible, es bastante amable en ese sentido, y nos va a comentar hoy esas claves de la Maratón de Valencia, y vamos a ver cómo podemos extrapolarlas a otras muchas carreras. Damos muchas estrategias de cómo gestionar malos momentos, hablamos también, como no, del muro, de cómo poder poner estrategias sobre la mesa para combatirlo y para que la maratón vaya un poquito mejor, y daremos algo de opinión personal sobre lo que nos ocurrió a nosotros dos que corrimos en la Maratón de Valencia en 2023, en diciembre, y que precisamente pues ambos lo hicimos por debajo de 3 horas, ya sabéis, yo de milagro, en este caso David llegó un poquito por delante de mí, he de decir, y bueno, creo que nos puede aportar bastante, bastante luz. Y como siempre, antes de comenzar con el episodio, dos pequeños recordatorios, ¿vale? Lo primero es que siempre este episodio está patrocinado por el grupo de entrenamiento Kilómetros de Entrenamiento, por nuestro grupo de entrenamiento, en el que trabajamos con diferentes deportistas a los que ayudamos a llegar a objetivos como maratones, como recuperación de lesiones, comenzar a correr, que de hecho muchas personas nos preguntan, oye Javi, pero tú solo llevas gente para maratón o solo lleváis gente para carreras de larga distancia. Bueno, la verdad que llevamos corredores de todos los ámbitos, y sobre todo si tuviéramos que definir especialidades, pues bueno, desde comenzar a correr hasta maratón a nivel de lo que serían distancias, y luego, como sabéis, pues muy enfocados en recuperación de lesiones, readaptación de lesiones para corredores. Si quieres consultar más información sobre esto, hablar conmigo para saber cómo funcionan los entrenamientos y poder comenzar a entrenar, tienes un link en la descripción del episodio con un pequeño formulario para que puedas reservar un hueco que te funcione bien y que podamos hablar de cómo lo estás llevando. Esto no tiene ningún tipo de compromiso, es solamente para conocerte un poco más y explicarte bien el método de trabajo y si te puede cuadrar. Y el segundo punto, como siempre, es otro de nuestros colaboradores, que es LifePro, la marca de suplementación deportiva en la que vais a encontrar de todo tipo de suplementación, desde, bueno, proteína, creatina, geles deportivos, que son los que yo estoy usando actualmente y me gustan mucho. Y ahí sí que haceros una recomendación, de por las sensaciones que tuve, ya lo sabéis, en la Maratón de Valencia, lo que lo escuchéis, que los geles de ciclodextrina de LifePro, que son los Ciclo Energy, la textura es bastante densa y yo pensaba que no me gustaban mucho los geles densos, no había tenido buena experiencia con ellos. Y la verdad que en Valencia me dieron mucha vida, mucha vida. Me fue bastante bien, acabé con la sensación de hambre que nunca me había pasado en otro maratón y con esa capacidad de incluso haber podido introducir algo más. Si queréis comprar y haceros con cualquier tipo de suplementación deportiva, Podéis hacerlo en la página de lifepro.com. Tienen una categoría de endurance exclusivamente de resistencia y allí podéis encontrar todos los productos que estoy comentando. Y siempre que utilicéis el código Javi Calvo con mayúsculas, todo Javi Calvo, todo junto con mayúsculas, tendréis un 10% de descuento adicional a los descuentos que ya tengáis en la página web. Dicho esto, nada más. Hay poquitas crónicas de carreras, me da un poco de rabia. Hay algunas carreras, pero hay muy poquitas, así que hoy no nos vamos a enrollar con ello y voy a dar paso a la entrevista con David Olivares, y que vamos a hablar de la gestión del día de la carrera y cómo poder ser mejores corredores en directo y cómo podemos nosotros mejorar nuestra carrera mientras estamos corriendo, que esto es muy importante. Tienes la capacidad de cambiar el rumbo de la carrera y de tomar decisiones durante la carrera. Esa creo que sería la clave y el resumen de este episodio. Así que sin más, te dejo con David Olivares aquí en el episodio 94 de Kilómetros de Entrenamiento. Bueno, bienvenido David otra vez aquí a Kilómetros de Entrenamiento. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas Javier, muy bien. ¿Tú qué tal?
Bien, bien, la verdad que perfecto, que lo veníamos hablando ahora antes de empezar a grabar. Estamos aquí en mitad de periodo navideño, ¿eh? Que se vea, que se vea que somos currantes.
Sí, hay que trabajar y entrenar en todas las épocas del año.
Sí, sí, esto no para, esto no para. Bueno, ¿qué tal todo? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas tus entrenamientos? ¿Últimas experiencias? Hoy hablaremos un poco de todo también.
Muy bien, muy bien. La verdad es que, vamos, yo todos los años, uno de los propósitos es seguir corriendo, evitando lesiones y poder más o menos con resultados de todo tipo seguir disfrutando y entrenando. Y este año, y ahora entraremos, ¿no?, en la parte de la maratón quizá de Valencia, pero muy bien, la verdad que muy contento. ¿Tú qué tal?
Bien, bien, bien. La verdad que bien. A mí me ha pasado un poco al contrario, porque tú llevas en todo el 2023 has estado entrenando bien, ¿no?
Prácticamente sí, con alguna semanita un poco más de descarga, también en verano y eso, pero a principio de este año un poco la parte maratoniana, que siempre la suelo dividir una en primavera y otra en otoño, sí. Han venido las dos en otoño, pero es verdad que en primavera me centré más en media maratón y alguna carrerilla así de 10K y tal, y vamos, he hecho la vista atrás y llevo un buen puñado de kilómetros este año arrastrados, pero bueno, para bien, ¿no? O sea que no puedo quejar.
No, bien, bien. Sí, yo, a ver, tampoco quiero radiar aquí todo, que ya los oyentes estarán hartos. Que sí, que Javi, que tuviste la fascitis, que muy bien, enhorabuena.
Ahora hay que celebrar que la has superado.
Sí, claro. Sí, sí. O sea, la verdad que bien, y ahora ya ha pasado, bueno, casi un mes, podríamos decir, de la Maratón de Valencia. Sí. Y me sorprende mucho, de hecho, seguramente más adelante lo haré, porque me sorprende cómo se está adaptando a las altas cargas, más o menos. Tampoco estoy corriendo muchísimos kilómetros semanales, pero después de la de Valencia, como me fui a Nueva York, fue una barbaridad a nivel de pasos, incluso corrimos bastantes días y muy bien. O sea, cómo me he adaptado después del maratón, casi te diría que la mejor en mi vida, o sea, de la recuperación, por ahora, la verdad, después de un mes.
Creo que eso es importante también un poco a nivel también psicológico, ¿no? Precisamente se refuerza un poco pues esas buenas sensaciones, ¿no? Al final, muchas veces cuando nos recuperamos de una pequeña lesión, molestia, y a lo mejor nos permite hacer como el reto que teníamos en mente y ya está, pero luego seguimos, ¿no? Con recuperación, con molestias, con dolores, al final la sensación que se queda no es la misma, es la que siempre vamos a tener que estar peleando. Si vemos un poco que parece que esa cosa se está pudiendo adaptar a nivel de carga, más o menos de manera progresiva y con un poco de planificación, pues al final se refuerza la sensación de control, ¿no?, de la situación. Entonces, pues también está bien, Javi, que lo comenten muchas veces, lo celebres, porque igual que, pues eso, es duro no haber podido correr todo lo que te hubiera gustado, pues también hay que celebrar cuando se puede. Y estas cosas siempre nos ponen en perspectiva, ¿eh? Es decir, cuando hacen el día a día no valoramos lo bueno o lo importante, ¿no?, que es estar sano para poder correr, porque ya lo damos por hecho. Cuando pasa algo así que nos rompe la expectativa y luego volvemos, valoramos lo importante, ¿no?, que es tener salud, ¿no?, para poder hacerlo. Suena cliché total, pero esa perspectiva psicológica es fundamental, ¿eh?
Sí, además yo lo he comentado mucho en el podcast, que la lesión ha sido lo que me ha hecho ver que me encanta correr, y eso que ya me encantaba. Se iba a decir que me encantaba mucho, tú fíjate. y eso que ya me gustaba mucho, pero ha sido lo que me ha hecho ver que es lo que quiero hacer. O sea, por ponerte un ejemplo tonto, Antes de ir a la maratón de Valencia, yo sé, como todavía estaba ahí un poco entre algodones, se podría decir, me apunté a unas clases de boxeo, digo, bueno, por probar algo diferente, nunca había hecho nada, bueno, había hecho karate alguna vez, pero no me había gustado mucho, pero hace
Vale.
muchos años, y dije, bueno, por algo de lucha, bueno, por aprender algo diferente. Y me lo dije a mí mismo, digo, si acabo la maratón de Valencia, estoy bien, dejo el boxeo. Y me pongo en serio de nuevo a correr, y ahora de hecho estoy con un entrenador y todo,
Qué bien.
porque es que es lo que me gusta. O
Qué bien.
sea, y eso ha sido gracias a la lesión. O sea, ya sabía, hombre, corriendo maratones, ya sabía que esto me gustaba, pero me ha hecho darme cuenta de lo que me gusta, ¿no? De todo lo que me encanta de correr, ¿no?
Exacto. De hecho, esa perspectiva me parece muy idónea. También es cierto, Javi, que invito a quien nos esté oyendo, que no es necesario llegar a tener una lesión para un poco aprender de esta
Ya.
perspectiva, ¿no? Y hay una variable que trabajo mucho con los pacientes que tengo, ¿no? En todos los ámbitos, pero en psicorran en específico. Y es el hecho de la apertura a la experiencia. A veces, igual que, por ejemplo, variar, y esto lo hemos comentado en alguno de los podcasts anteriores, ¿no? La variabilidad de los entrenamientos también te favorece a la motivación. Si te gusta el deporte, eres una persona activa, ¿no? Y te gusta estar en movimiento, hacer muchas cosas, a veces el estar dispuesto a probar deportes nuevos, como puede ser el boxeo, bicicleta, senderismo, trail, etcétera, es decir, al final todo va a sumar a tu salud, ¿no? Aunque ya te, no, no necesariamente porque tengamos una lesión. Y también nos va a ir dando esa apertura, ¿no? A esa experiencia, que es una variable también de personalidad, nos va a ir dando, ¿no?, la respuesta de realmente en qué camino nos queremos poner y qué cosas son las que más nos gustan, nos motivan, provocan un poco esa pasión, esa chispa, ¿no? Entonces, al final siempre es positivo picotear, por así decirlo, un poco en otras disciplinas y bueno, cuando viene casi obligatorio por una lesión, pues es un aprendizaje que nos podemos llevar.
Sí, a mí me pasó un poco por eso, o sea, no tanto, y de hecho en otro momento de mi vida sé que lo habría sentido como un fracaso, el dejar el boxeo en este caso.
Ya.
Y fue como, y lo sentí totalmente como una victoria, o sea, el día que fui a hablar con el entrenador, que además es súper majo y tal, le dije, nada, me voy a desapuntar y me fui contento y sé que en otro momento no habría sido así. Y nada, hoy queríamos comentar un poco, hacer un poco análisis y retrospectiva de Maratón de Valencia, ¿no? Que
Exacto.
estuvimos allí los dos y fue, bueno, en general, ¿qué tal? ¿Qué tal fue?
Pues la verdad es que fue una maratón, bueno, en mi caso con muy buenas sensaciones. La verdad es que lo recuerdo, como tú dices, decías antes, no ha pasado casi un mesecito, ¿no? Y la verdad es que lo más valorable, sin duda, también es que la recuperación ha ido muy bien. De hecho, me he permitido ya prácticamente casi tras unas semanas de descarga también, pues entrar ya al siguiente plan de entrenamiento, por así decirlo. También un poco en base a la experiencia y un poco la expectativa que tenía. Y la verdad es que, bueno, fue una maratón que ahora también me cuentas tú tus sensaciones, pero, y podemos, ¿no?, incluso comparar un poquito, pero la palabra sería disfrutada, porque al final el objetivo en mi caso de este año era otro completamente, entonces esto era como secundario. Inicialmente la corrí, no quiero decir por correr, pero me vino un poco dada, ¿no?, y sin esperar la última hora decidí apuntarme. Cuando vas un poco sin esa presión y viendo un poco a ver qué pasa, pues la magia que tiene esto es que a veces te da una sorpresa, ¿no? Entonces, independientemente de marcas, tiempos, una maratón muy disfrutada. Y vamos, eso es lo que me quedo. En tu caso, ¿qué tal?
Pues bueno, ahí un poco diferente, que también por eso yo creo
Exacto.
que ha salido también a raíz el podcast, a raíz de esta experiencia quizás también. Y se lo he comentado a mucha gente porque me extrañaba. Bueno, lo primero que hice fue tirar por tierra en cuestión de segundos todo lo que había pensado hacer. Pero tengo excusa, es la ciudad de Valencia, que es muy llana. Entonces yo iba con la idea de ir en torno a 4:30, 4:20, pero es verdad que el cajón en el que estaba ya era el de sub 3 horas. Y yo no me imaginaba que hubiera tanta gente.
Mucha.
Muchísima gente, o sea, me sorprende tanto e incluso me gusta en el sentido, como que, no sé cómo decirlo, me ayuda a quitarle cierta importancia que haya tanta gente que, por ejemplo, baje de las 3 horas cuando yo lo tenía como si eso fuera algo imposible, ¿no? A lo mejor hace años. Y a lo mejor algún corredor también lo tiene así, decir, al ver a tanta gente capaz de bajar de 3 horas que te acompaña durante todos los 42 kilómetros, nos acompañamos entre nosotros, ¿no? Y somos tantos, sí que le quité un poco de importancia y decir, joder, si somos un montón, esto tampoco será tan difícil. No sé, un pensamiento así sí me vino.
Bueno, en este caso, llevándonos, ¿no? A la parte psicológica, al final fue una idea, una cognición, un pensamiento facilitador. Si es algo que en ese momento esto es algo que con mis corredores siempre comento, ¿no? Intentamos a veces protocolarizar todo, trabajar todo, analizar muchas variables y muchas veces en carrera nos sorprende la mente. También a veces cuando hemos hecho muchas reflexiones estamos más abiertos también a nuevos pensamientos, nuevos enfoques y a lo mejor en ese momento algo que no habíamos planificado o pensado aparece por nuestro discurso, por nuestra mente y si nos facilita y nos suma, pues
sí. ¿No? O sea, sobre todo era porque efectivamente mi mente se iba a pensar por qué me está siendo tan fácil correr, por ejemplo, a 4:10, por ejemplo. Y yo pensaba, sí, la ciudad es llana y eso está claro, pero también en Madrid he entrenado en zonas llanas y cuando estás solo, la sensación o la percepción tuya de esfuerzo, esas sensaciones, son mucho mayores. Uh-huh. Y claro, al ir acompañado, al ir tan compactado en un grupo tan grande, porque dices, no, íbamos en grupeta, no, es que todo era una grupeta. Bueno, en sí.
Era un pelotón como en el Tour.
Claro, a lo mejor hasta el kilómetro 7, como poco. Entonces, eso me sorprendió mucho porque sí que 100% no lo había vivido nunca. En Madrid no hay tanta gente, en Barcelona no hay tanta gente, en Madrid ni siquiera con los de la media maratón que luego te separas y eso es que ni siquiera te encuentras ese grupo. Además, un grupo tan, tan homogéneo en cuanto al nivel, porque no se dispersaba, o sea, era como parecíamos casi profesionales, ¿no? Entonces, me sorprendía que es como, bueno, yo quería ir a lo mejor a 4:30, 4:20 y valorar, pero esto me está ayudando a que directamente vaya 4:10, mis sensaciones eran buenísimas a nivel de pulsaciones y todo. En cambio, la parte que sí que te comenté y que tú me diste la clave, que yo luego ya, a partir de que tú me dieras la clave, ya todo el mundo se lo comentaba así, me sorprendió mucho el frío.
El frío.
A ti te pasó igual, ¿no?
Me pasó igual. De hecho, yo que las carreras hasta cuando... Bueno, la maratón de Valencia siempre es en otoño-invierno, ¿no? Antes en el noviembre, los primeros años que la corrí, me acuerdo, ya está pasando a ser la primera de diciembre, ¿no? Ya varias ediciones. Siempre ha hecho frío y un poco de fresco, pero creo que es de todas las maratones que he corrido, la única que he corrido con la braga en el cuello y guantes puestos. O sea, lo pensaba y luego me veía en las fotos y digo, se me hacía hasta raro, ¿no? Porque en alguna ocasión he empezado abrigado y a los 2 minutos me he tirado todo, ¿no? Aquí me quité los guantes para entrar a meta, literalmente, ¿eh?
¡Ostras!
Y, sí. Y al final, pues, un factor, ojo, pasó también un poco para los corredores que nos estén escuchando, seguro que también lo notaron si corrieron la... Yo no estuve, pero lo percibí, gente que he llevado, ¿no? Para la media de Valencia este mismo año pasó un poco. Fue un factor también facilitador. Al final, tanto en la media de Valencia como en la maratón, si sumamos una ciudad a un recorrido un poco más llano, más que bajar las temperaturas, y eso muchas veces facilita para correr, también ha sido un poco el éxito, entre comillas, factores que han facilitado el éxito, digámoslo bien, a muchos corredores, pero es verdad que la maratón se fue un poco de más, quizá el frío, ¿no? Entonces, eso tuvo sus repercusiones también a nivel muscular y yo creo que a ti te pasó, ¿no?
Sí, o sea, y el otro día igual, y lo compartí por redes sociales, el que hablaba con un amigo que me decía, pero ¿qué estáis locos? ¿Por qué corréis esas distancias? ¿No? La conversación de siempre. Además, amigos entrenadores y ya te sueltan la de, el ser humano no está diseñado para eso. Y yo, ¿cómo que no? ¿No? Ya ahí es cuando saltas absolutamente. Y entonces lo pensaba y para mí quizás ha sido una de las maratones más mentales a nivel de procesos, de cambios, o sea, de diferentes puntos por los que fui pasando, ¿no? Porque al comenzar la maratón sí que, bueno, toda esa parte mental de ¿qué hago? Eso que te he comentado, ¿no? Si voy a 4:10, si voy a 4:20, si voy a 4:30, ¿qué hago? Me daba miedo por lo de la fascitis también. Pensaba que no podía asumir un ritmo tan alto. Había testado semanas anteriores y estaba con pinzas para poder bajar de las 3 horas, ¿no? En cuanto a ritmos, objetivamente, a nivel de entrenamiento, era complicado. Y luego... Sí que me acuerdo cuando vi a mi pareja en el kilómetro 26, es que me acuerdo perfectamente, yo jamás, si a ella le preguntáramos, jamás te diría que nunca me ha visto tan mal, y ella lo dice, en un maratón tan pronto, para bueno, kilómetro 26, que ya hay, pero no era por el kilómetro 26, o sea, no era ningún tipo de muro, yo llevaba así toda la carrera, y era esa sensación de, claro, ahora entiendo que fue el frío, pero era una sensación de en cualquier momento me va a dar un calambre, no sé si necesito ir al baño, era una cosa rara, como esto de piel de gallina, una sensación de que no te encuentras. Y era como, yo no puedo seguir así. O sea, llevo 26 kilómetros, yo no voy a llegar al 42 con esa sensación. Y luego sí que es verdad que una vez la vi, encima entramos en un tramo de sol, que ya daba el sol.
Sí, sí, en esos kilómetros subía, pegaba bien, de hecho, un poco. Pero
sí, sí, sí.
Seguía haciendo frío, pero ya era otra cosa, sí.
Volví a ver el grupo con la liebre de 3 horas, me metí ahí. Y ya sobre todo cogí calor dentro del grupo, eso lo noté muchísimo. Y ahí puedo decir, al contrario que en otras carreras, también porque he corrido mucho en Madrid, que empecé a sentirme bien. Y fue como, ostras, si me empiezo a sentir bien el 27-28, a lo mejor lo consigo, ¿no? Sí, sí, sí.
Es un poco el proceso contrario al que suele pasar, sobre todo claro. Corredores noveles o que no hay una planificación muy buena. De correr la primera media pensando que el resto va a ser pan comido, por así decirlo, y luego pagarlo, ¿no? Entonces, siempre es más positivo vivirlo al contrario, ¿no? Y tener ese proceso de cambio y, sobre todo, también saber tener un poco esa, llamémoslo, fortaleza o tenacidad, ¿no? De decir, bueno, en el 26 ya estoy, que así no puedo seguir. Pero tengo ahí a veces, yo lo hablo mucho con los corredores, en la parte del muro. A veces tenemos que tomar decisiones rápidas y a veces tenemos 2-3 opciones máximo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me retiro? ¿Qué hago? ¿Sigo bajando el ritmo? ¿Qué hago? ¿Intento mantenerme pensando en otra cosa, cambiando un poco, focalizándome en la estrategia mental que he elaborado? Tengo que tomar decisión rápida porque el tiempo pasa y al final el cuerpo se tiene también que ir adaptando, ¿no? Entonces, ahí creo que la decisión que tomaste fue correcta. Al final, si entraste de continuar, ¿no? Entraste un poco más en calor, tenías también quizá el pequeño impulso, ¿no?, motivacional de haber visto a tu pareja y tal, pues, y al final, en lugar de dejarnos arrastrar por algo que nos limita, una creencia, hemos hablado otras veces mucho de esos pensamientos distorsionados, pero también esas creencias limitantes, a veces dejarnos arrastrar por ellas, pues también nos hacen que las decisiones que tomemos no vayan en el sentido de conseguir ese reto, ¿no? Entonces, el hecho de que te anclases, ¿no?, a, bueno, esto lo puedo mejorar o esto voy a seguir intentándolo y cambia un poco el momento de la carrera, vuelves a reconectar y lo consigues, pues también demuestra una tenacidad que también hay que poner en valor, ¿no? Yo creo que ahí también en tu caso se juntaron dos factores. Por un lado, el factor del frío, que al final hizo que la carrera para muchos, me incluyo, fuera a nivel de sensaciones físicas o musculares rara.
Sí.
A muchos. Y también el factor, Javi, de la incertidumbre. Al final, lo que tú dices, tienes ya no solo la incertidumbre de la lesión que habías pasado, sino también un poco de esos ritmos. Claro, te diste bien, pero siempre te queda la duda, ¿podré, no podré? Entonces, claro, al final se junta un elemento puramente físico, digamos, tangible, con un elemento de duda que es perfectamente comprensible y normal dada la circunstancia, ¿no? Entonces, eso lo supiste reconducir bastante bien y para un resultado, pues, más o menos, ¿no?, satisfactorio. Al final, no sé contar cómo fue el final.
Claro, pues bueno, al final hay un momento, porque sí que me quiero apuntar una cosa que has dicho, ¿vale? Me la voy a apuntar rápidamente, porque sí que te quiero preguntar sobre eso, ¿vale? Sobre el tema de las decisiones rápidas y porque me parece bastante interesante y creo que puede ser útil para los corredores, la verdad.
Vale.
Bueno, o sea, al final sí que ya a partir de ahí la maratón se normalizó, o sea, se volvió más maratón de lo que me esperaba, porque sí que ya tuve un pequeño muro, incluso un poco tardío, diría, porque de hecho, si me encontré con un entrenador que, bueno, vive en Madrid, pero es de origen argentino, se llama Pablo, y me acuerdo que me saludó. Y entonces eso, la verdad, que me dio, son cosas que, fíjate que son cosas que dices, tampoco es tan importante y no te creas ni que me saludara en el sentido de, no sé, tampoco ni muy efusivo y vamos los dos corriendo. ¿Qué tal, cómo vas, Javier? Pues bien, oye, encantado de verte aquí, ¿no? Entonces te cambia un poco el chip y eso noté que también me ayudó mucho. Luego sí que me encontré con mi familia que hasta entonces no me habían visto, pero sí que para lo que yo o cuando yo suelo sufrir el muro, también depende mucho del tipo de maratón, te diría que se me hizo muy, muy duro el 37, 38, 39, por ahí. Muy duro, muy duro. Pero hasta allí,
por la zona del Biopark, por ahí, un poco.
Sí, justo. Ahí ya empecé a sufrirlo. Y sí que te diría que fue un muro de los de verdad, o sea, el original, por decirlo de algún modo, porque a veces es como, no, tuve 20.000 calambres, es el muro, y dices, bueno, pero también fueron muchos calambres, ¿no?, por ejemplo. Claro. Pero este fue, voy bien, pero fue psicológico totalmente, o sea, fue un muro de decir, tira, tira, tienes que seguir, el ritmo que estás llevando todavía puedes bajar de las 3 horas, ¿no? Un poco también con esa parte, ¿no? Que dices tú de lo conseguiré y ya lo vas viendo cerca y todavía me sorprende cómo de largo se hace, ¿no? Es como, madre mía, o sea, qué largo se hace el kilómetro 38, qué largo se hace el kilómetro 39, y ahí es verdad que las estrategias que yo a veces utilizo, que es o la cuenta atrás, ¿no? Es decir, venga, ya solo son 10, cosas así, a mí ahí no me sirve, porque es como, sí, son 3, pero es que esto va lento, lento,
Claro,
lento, o sea,
son
esto no avanza.
tres y lo llevo en las piernas una
Claro.
barbaridad, ¿no? De tiempo corriendo.
Sí,
Sí,
esa parte sí me hizo
ahí es
dudar.
llamativo, fíjate cómo la diferencia de percepción, como a veces no, estás haciendo un entreno, un rodaje, algo medianamente suave, ¿no? Y 3 kilómetros para cualquiera, entre comillas, de nosotros, es como, bueno, 3 kilometrillos para acabar un entreno, genial. Estás
Sí.
en el kilómetro 38, 39 de una maratón y queda nada, quedan esos mismos kilómetros, es como... Como te hayas chocado bien contra el muro, se pueden hacer eternos. Y ese rato puede distorsionarse en cuanto a la percepción de ese tiempo, ¿no? De decir, ostras, si esto está siendo eterno, terrible y fatal, ¿no? Y eso que incluso en la maratón de Valencia, esos últimos kilómetros suelen ser bastante animados, hay mucha gente, pero aún así muchas veces es muy,
En
muy
cierta
complicado.
bajada, incluso.
Sí. De hecho, una
Sí.
vez que pasas el bioparque, hay unos kilómetros ahí de medio bajada, porque hasta el bioparque ahí también. Entre comillas, de lo que se puede llamar subida y bajada, porque Valencia es, la verdad es que es una ciudad que es recorrido muy llano, pero aún así. Entonces, bueno, al final, ahí, claro, se trata a veces también un poco, Javier, esto lo puedes ir perfeccionando ahora que ya, pues, ya has podido un poco superar esto. Se trata un proceso de ensayo y error, y como dices, al final, si esa cuenta atrás no te funcionó, ¿vale? Tenemos que probar o tienes que probar, ¿no? Otras cuestiones que a lo mejor puedan tener ahí un potencial o, digamos, emocional o de motivación un poquito superior, ¿no? Tema de visualizaciones, tema de verbalizaciones, un poco cosas que ya hemos hablado en otras podcasts,
Sí.
¿no? Pero hilarlo muy fino, quizá en la parte de los entrenamientos, sobre todo en aquellos entrenamientos de series que son duros, en aquellos rodajes maratonianos un poco ya más que superen o que se acerquen a las 2 horas. Y también un poco por una cuestión de habituación, para que cuando llegue ese kilómetro 38 no te resulte raro poner en marcha ese tipo de cosas que, ¿no? Que antes hemos tenido también que ensayar o practicar, ¿no? Y al final también es eso, ver un poco qué no funciona y qué no. Y luego lo bonito de esto y con esa perspectiva que siempre hablamos, y sí que sé que tú y yo coincidimos siempre, de un poco el deporte, correr a largo plazo. Al final, lo mismo que lo que te funciona en una maratón puede que no te funcione en otra.
Claro,
Al final,
claro.
cada circunstancia es totalmente distinta. Esos factores que no controlamos, como el frío, son totalmente distintos. O el calor, la temperatura, la hidratación. A mí me pasó, por ejemplo, en Nueva York, ¿no? Fallé un poco con la hidratación y de ir súper bien a ir súper mal en cuestión de segundos. Y tener que
Ya.
decidir también, ¿no? Y tomar, como decíamos antes, decisiones rápidas. Entonces, rodeado, ¿no? De un montón de estímulos y de cosas. Entonces, bueno. Se trata de decir, bueno, ya sé lo que me puede no funcionar, que es lo de la cuenta atrás, ya sé que vienen ahí unos kilómetros. Al final también hay muchas diferencias individuales aquí. Yo siempre lo comento. Hay gente que el muro lo vive en el kilómetro 30, hay gente que lo suele experimentar en el kilómetro 38, y hay gente como en mi caso, que yo, a mí la parte eterna de una maratón se me hace del 20 al 30.
Ya ves.
Eterna, entre comillas, ¿no? Porque una vez que paso el factor 30, por así decirlo, pienso, queda un rato. Al final, esos 12 kilómetros son como para muchos de nosotros, ¿no? Es como el ratito de rodaje de entre semana. Entonces pienso, es como el ratito de rodaje de entre semana,
Sí,
¿no?
sí.
Entonces, pero del 20 al 30 es como, vale, ya voy a dar el salto de una media maratón a intentar acabar una maratón, ¿no? Entonces a mí como
Claro.
que se me hace más duro ahí. Entonces, no, es muy difícil generalizar, pero bueno, tienes ahí esos ejemplos para saber que se puede tirar incluso, se puede llegar a conseguir incluso cuando no tenemos la herramienta psicológica perfecta o adecuada, simplemente dejando pasar nuestras piernas, fiando un poco, fiándonos, ¿no? De nuestro instinto y confiando un poco en que vamos a poder llegar. Y si llegas cumpliendo un objetivo como ha sido el tuyo de bajar de las 3 horas, pues una satisfacción es bestial. Pero es que si llegas, aunque se haya sido un poquito más de tiempo, aunque la satisfacción inicial no vaya a ser tan bestial, en un largo plazo, la perspectiva te dice que, pues eso, que has podido con ello y es algo que hay que poner siempre en valor, ¿no? Entonces, creo que hay que aplaudir, ¿vale? El hecho de que esta aventura y no sé si estos pequeños análisis también, no solo a ti, a todos los que nos oigan, ¿no? Nos pueden servir, pero hay que
Sí.
poner en valor siempre que se consigue, digamos, iba a decir cruzar una línea de meta, pero ya no cruzar, porque a veces también hay que interiorizar que a veces tenemos que abandonar y no pasa nada, ¿no? Pero siempre que no conseguimos poner un reto e intentarlo, la valoración más correcta o más realista acaba siendo un, como ahora, un mesecillo, unas semanas, un mesecillo después, de poner en perspectiva cosas, es decir, no, es que he podido sobreponerme a todo, ponerme ya la línea de meta, ponerte la línea de meta después de todo lo que has vivido ya era un éxito, y conseguirlo de esa forma era un éxito todavía superior.
Sí, yo creo de hecho que ahora que llega el final de año, esto lo escucharéis ya en 2024, lo estaréis escuchando en 2024, pero ahora que se acerca el final de año, igualmente yo creo que cogerán, o sea, puede, esta idea puede coger potencia, digamos, para 2024, las personas que estéis ahí con vuestros proyectos o queráis sacar algo adelante en concreto, ya sean proyectos personales, de trabajo a nivel físico, lo que sea. Y ayer también un entrenador se lo ponía, bueno, lo ponía por redes sociales, que bueno, que había estado echando un poco la vista atrás de ese 2023, que había sido donde más había cambiado. Yo a él le conocí este año y es una persona a la que sinceramente admiro a nivel del trabajo que hace en redes sociales y todo. Y no pude no comentarle, decir, oye, es que, y dijo, es que, bueno, he tenido sesión con mi psicólogo y me he dado cuenta de todo lo que había hecho en 2023, como mirando un poco hacia atrás y diciendo, oye, date la enhorabuena. Y decía, me he dado una autopalmadita en la espalda, como bien, bien, lo he hecho bien. Y yo le puse, tipo, bueno, es que esa palmadita a lo mejor debería ser unas cuantas palmadas, autopalmadas en la espalda, porque, madre mía, este año, desde fuera al menos, o lo que yo veo, enhorabuena, ¿no? Claro. Y creo que a veces nosotros mismos somos un poco egoístas en cuanto a nosotros mismos, ¿no? A felicitarnos, a lo que tú has dicho incluso, ¿vale? Porque lo mío a lo mejor es incluso fácil, es decir, vengo de una lesión, me planto en la línea de meta, todo va bien entre comillas, o sea que hay muchas cosas por las que me puedo felicitar ahí, pero me felicito porque son cosas buenas. Pero claro, incluso decir, oye, si yo hubiera fallado, digamos, ya hubiera sido retirarme, o hubiera, pero al mes, imagínate que sigo sin tener ya ningún tipo de dolor y sé que me he recuperado, pero conseguí hacer 32 kilómetros, por poner un ejemplo.
Que es un éxito. Y,
claro, pero es que a mí me habría costado percibirlo así.
Sí, sí, total.
Es mucho, normal, ¿no? Pero a veces, como eso es un triunfo, digamos, que es un triunfo, ¿no? De libro, de decir, ah, ha salido todo bien, encima has mejorado tu marca, ah, qué bien, me felicito, qué grande, qué bien, cómo lo hago todo de bien, ¿no? Es como a veces más fácil verlo. Pero es verdad que en otras situaciones, en las que a lo mejor no es tan objetivo, ¿no? Como cruzar una línea de meta, que es muy claro, ¿no? Cruzas, ganas y ya está. Te dan una medalla encima, la bolsa del corredor, está todo muy claro, has ganado, ¿no? Pero sí que en otras situaciones, como pueden ser a veces, ¿no? De trabajo, de todo lo que a lo mejor has ido construyendo o en otro ámbito, o incluso en una pareja, a mí el pararse a pensar, mirar atrás y decir, oye, bien, está bien, o que vas por el camino, joder, que sigue así, que has cambiado mucho, por ejemplo, en un año, ¿no?
Una retrospectiva.
A mí, por ejemplo, que el año pasado sí que lo hice en el episodio del podcast de final de año, este año no lo he querido repetir, pero aquí más o menos estoy repitiendo la misma idea. A mí a final de año no me gusta mirar hacia adelante, me gusta mirar hacia atrás y luego hacia adelante. O sea, digo, a ver qué es lo que no me ha gustado, qué es lo que sí me ha gustado y ya en base a eso a lo mejor decir, y ahora para 2024 el qué. Pero no me gusta coger y decir, no, pues yo qué sé, tengo que adelgazar. No, vamos a mirar atrás. ¿Qué es lo que ha fallado para que ahora crea que tengo que adelgazar, ¿no?
Sí, sí, un poco sí. Eso. Sí, sí, vamos. Me parece la perspectiva bastante buena. No, no se trata, obviamente, de quedarnos anclados en lo que hemos vivido en el pasado a nivel deportivo, vital, sentimental, como dices, sino precisamente también saber de dónde partimos o tener una línea de base realista, ¿no? Es como lo que tú dices, ¿no? Si en todo 2024, a lo mejor, 2023, perdón, no me he planteado un poco cubrir o, por el ejemplo que ponías, ¿no? De la nutrición o cuidar mi alimentación, de golpe y porrazo de una manera brusca, que cambien todos mis hábitos de alimentación sería algo bastante irrealista, ¿no? Entonces, también a veces sí que viene bien un poco echar un poco esa vista atrás y
claro, y decir qué me ha funcionado o por qué no me ha funcionado. Realmente lo he intentado bien. Entonces, ¿ahora cómo lo voy a integrar? Porque o mucha gente a lo mejor, pues en este 2024... Por ejemplo, para hablar ya de, o sea, enfocado más a corredores, a lo mejor es el año en el que quieren correr un maratón, pero a lo mejor de manera realista 2023 no les permite correr en 2024 ese maratón todavía, ¿no? Y dices, oye, pues a lo mejor aunque tengas mucha prisa, ser sincero con lo que has hecho, o lo contrario, a lo mejor sí te lo permite, ser sincero con lo que has hecho en 2023, lo has hecho súper bien y en 2024 es el año del maratón. Pero al menos un poco con esa parte de, joder, qué bien lo he hecho todo, ¿no? En este caso, por ejemplo, incluso de una persona que ha ido muy bien en su entrenamiento, que sabe que es el año 2023 ha acompañado y ahora quiere darle salto a maratón, pero que al menos lo mire también desde ese punto de vista. Decir, oye, pues lo he hecho bien, vamos a seguir con este planteamiento y conseguir el maratón en 2024.
Totalmente. De hecho, fíjate, y aparte sé que alguno de mis psicorranes nos estará escuchando. Es un elemento que llevo un par de meses, siempre es un poco los años que llevo con las sesiones de psicorran, acaba pasando, ¿vale? Y es cuando se acerca precisamente un poco los objetivos, se abre, no sé, se abre la inscripción de Valencia o lo del sorteo de Berlín, no sé qué, ¿no? Me planteo ya dar el salto. Y hay un elemento que siempre toca a veces trabajar en este punto del año, ¿vale? Que es el de la aceptación, precisamente por lo que comentas, ¿no? Y hay algún caso que, insisto, ¿no? Saludo y abrazo desde aquí, desde este podcast.
Te darán por aludidos.
Que precisamente estamos trabajando en la aceptación de que, bueno, quizás 2024 no es el año, ¿no? Y de hecho, fuera un poco de elementos, a quizá un poco más, no sé cómo llamarlo, más específicos de esto que hablamos siempre, ¿no? De la ansiedad, de la estrategia cognitiva, visualizaciones, etcétera, el tema de la aceptación, un poco también por lo que, por ejemplo que ponías sobre la mesa tuyo de esos últimos kilómetros y el sufrimiento. Siempre lo saco a colación, pero es también realista, ¿no? Y es el hecho de que a veces nos toca aceptar el sufrimiento. Y al final, la persona que está dispuesta a hacer deporte, a tener también, dedicar mucho tiempo a entrenar, ya sea en running, ciclismo, fútbol, baloncesto, el deporte del tipo que sea, también tiene que aceptar que a veces las cosas no son fáciles. Y a veces hay que aceptar que si realmente queremos correr una maratón con garantías, necesitamos muchos más años de esas adaptaciones que se tienen que dar y de mucha más experiencia y acumular muchas cosas para ya no solo disfrutar del camino, que es lo que siempre decimos, sino también de que no la sufras o no suponga el fin de tu carrera deportiva, precisamente, ¿no? Entonces, también el trabajar la aceptación hay que hacerlo bien, y a veces pues ese pasito atrás o esa mirada breve, ¿no? Hacia de dónde venimos, también hay que ponerlo un poco.
Y volviendo ahí al asfalto un poco y a la carrera, que yo me quedo ahí pendiente. Nos hemos ido ya a lo... Es que de eso se podría hacer otro podcast, ¿no? Del año nuevo, año viejo, intentar ver sí, aprendizajes y todo. Pero sí que volviendo a la parte quizás de asfalto, entonces tengo dos cosas principales que yo creo que pueden ser bastante útiles, que sería... Una de ellas, me has comentado, porque ahí me he quedado un poco anclado, porque es lo que a lo mejor a mí más me podría haber afectado. En este momento en el que yo lo empiezo a pasar mal, digamos, en el maratón, kilómetro 38, 37, más o menos en esa zona, las estrategias que yo puedo ir aplicando y que se pueden ir mejorando, que algún corredor sepa que le han podido funcionar o que tiene en mente o que conoce o porque tú también las has dado, ¿tú lo que sueles recomendar es sobre todo que eso se aplique más en momentos duros del entrenamiento? Como puede ser el final de una serie dura, ¿no? Un trabajo de alta intensidad.
Sí, y sobre todo normalmente cuando aparecen dificultades en eso, en entrenamientos de serie, sobre todo en series largas, es como que los corredores populares a veces más sufrimos, incluso más a veces con una tirada larga, ¿no? Entonces ahí es verdad que suele ser un momento en el que estamos, al final también en esto de las herramientas, se trata de exponerse. Antes hablábamos, ¿no?, de la apertura a la experiencia, pues la exposición es algo que también los psicólogos trabajamos mucho, exponernos a cosas. Ahí estamos expuestos a esa dureza, esas malas sensaciones, a ese sufrimiento que tenemos que aceptar, como decía. Entonces, puede ser un buen momento, pero también depende un poquito de la herramienta o cosa, porque, claro, si nosotros queremos que, por ejemplo, la visualización no sea útil, la visualización no solamente hay que practicarla en momentos de, digamos, de carrera o de entrenamiento, sino también en aquellos momentos en los que estamos tranquilos, relajados, porque al final nuestros cerebros son plásticos, ¿vale? Y esa neuroplasticidad nos hace también que la capacidad de imaginar se pueda llegar a entrenar. Entonces, eso también hay que entrenarlo desde la calma, de saber relajarnos, saber un poco, ¿vale? Entonces, hay determinadas cosas, ¿no?, que nos pueden ayudar. Y luego también, se trata también de un factor de generalización o de, entre comillas, transferencias de aprendizajes de un área a otra, ¿no? Y es el hecho de que, por ejemplo, con el tema del lenguaje interno y cómo nos hablamos a nosotros mismos en determinados momentos de la carrera, si no estamos habituados a ese lenguaje interno, utilizarlo en nuestro día a día, por así decirlo, nos va a resultar quizá un poco un factor extraño, por así decirlo. Entonces, no, quizá no llega a ser lo útil. Entonces, a veces, que lo bonito de simplemente hacer ese clic de las herramientas psicológicas es aprenderlos o llevárnoslas también a otros terrenos de nuestra vida y que eso, como dices, nos lo llevemos al asfalto y que también nos sea útil en ese momento. Y puede haber un poco de match, ¿no? De cosas.
O sea que también sería importante entonces, sí, hacer un trabajo previo, ¿no? Digamos, ¿no? Claro, también lo entiendo, ¿no? Te vas a hacer un 8x1000 y esperas que justo te salga en ese momento y es como, bueno, no sabes ni en el fondo ni lo que vas a decir, ni siquiera si tienes una especie de mantra, ni lo has pensado ni nada.
Claro, de hecho, yo lo que muchas veces cuando empezamos a trabajar, también los que me han pasado por mí saben de lo que hablo y no solo por mí, ¿eh? Ya eran psicólogos deportivos o clínicos, pero al final tiramos muchas veces de esos autorregistros. Es, primero vamos a ver qué hay en tu mente cuando estás entrenando. Ahora, en verdad que ya sí que como la mayoría de nosotros estamos habituados a lo del Training Peaks, valorar un poco la dureza, este tipo de cosas, parece que estamos más abiertos a leernos y ver un poco qué hay, ¿no? Pero primero, muchas veces, antes de saber qué patrones te pueden dificultar, primero hay que saber dónde está tu atención, dónde están tus pensamientos y qué es lo que corre por aquí mientras tú estás corriendo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, un poquito hilar muy fino y ver un poco cómo podemos quizá contrarrestar ciertas cosas que, como decíamos, te pueden facilitar o te pueden limitar, ¿no? Entonces, lo primero, el proceso sería primero evaluar un poco, pues, proceso lógico, ¿no? Primero evaluar, cosa que hacemos todos los psicólogos, después intentar hacer ese proceso de ensayo de error, tanto en entrenamiento, en contexto puramente deportivo, entrenamiento y competiciones de preparación o carreras de preparación que tengas esa temporada, como en situaciones de relajación o en otros contextos en tu casa y luego ya ponerlo en práctica el día de la maratón, por así decirlo. Sería un poco la fase, ¿no? Si se hace con calma y con tiempo, y para ello se necesita obviamente invertir un tiempo y un esfuerzo, ¿no? En todo ello, sería un poco como tendría que ser el trabajo.
Vale, sí. A ver, además, yo, por ejemplo, con esta maratón y con las demás, lo que pasa es que llevaba tiempo sin exponerme a la maratón como tal.
Claro.
Sí que a veces se lo comento a los corredores y, de hecho, allí hice, reservé una sala de eventos, les puse un pequeño vídeo motivacional, ¿no? Y, bueno, estuvimos en una charla allí el día de antes y todo. Y es cierto que, sobre todo en los que corrían por primera vez, sí que se lo decía. Y de hecho, ayer estoy leyendo ahora el libro de Murakami, el de qué hablo cuando hablo de correr. Y tiene cosas que creo que son muy útiles también en ese sentido.
Sí.
Sobre todo porque, claro, como es escritor, pues a mí, por ejemplo, a nivel de metáforas, creo que ponía, ¿no?, que el kilómetro 32 o el 30 para él había sido como el estrecho de Gibraltar, ¿no? Que es, pasas el estrecho de Gibraltar, sales al Atlántico y de repente, ¿y ahora qué hay aquí? Y es algo, por ejemplo, que sé que los corredores primerizos en maratón tienen mucho esa incertidumbre, pero sí que yo soy firme creyente de que si no existiera eso, no iríamos al maratón, porque yo, aunque esta hubiera sido mi novena maratón, en el fondo tenía un poco, no es lo mismo, sé que no es lo mismo, porque obviamente la experiencia, como se dice, es un grado, ¿no? Y es verdad.
Sí.
Pero a mí me sigue gustando esa parte de a ver qué pasa, porque claro, o sea, por ejemplo, yo en ese momento cuando tenía frío y me encontré a mi pareja y kilómetro 26, y digo, pero si es que si voy así en el 26, o sea, mi pensamiento literal constante además era, si voy así en el 21, ¿qué voy a hacer? Si voy así en el 23, ¿qué voy a hacer? Es que era constante, ya te digo, y ya, si voy así en el 26, ¿qué voy a hacer? Pero sí que esa parte del maratón, lo digo también porque creo que es algo que en los primerizos se ve mucho, o sea, yo es que lo veía hasta en su cara, es decir, entiendo que estáis un poco cagados como tal, ¿no? Pero creo que ninguno de los corredores dejamos de estarlo, la verdad. A lo mejor algún oyente dirá, no, yo voy con súper confianza, pero ahí no sé tú qué opinas, si es tanto en la disposición de ese corredor que tiene esa carrera, como a lo mejor tú en este caso dices, la has disfrutado de 0 al 42, y eso hace que a lo mejor esa parte como de incertidumbre barra miedo disminuya un poco. No sé tú cómo lo ves, porque yo al menos lo que yo he percibido en mí como corredor es que casi siempre ese punto está. Ese punto está. De que viene o qué pasa o ahora qué pasa.
Bueno, aparte en ese libro, es verdad que está muy bien, ¿eh? Esa metáfora es bastante, bastante ilustrativa y al final creo que es algo que no solo pasa en esta vida, ¿no? Con las maratones, pero es verdad que el factor que nos ocupa es todo lo que nos motiva, a veces también nos da un poquito de miedo. ¿Lo tenemos que interiorizar como miedo? Pues ahí a lo mejor es donde entra en juego un poco el trabajo psicológico. Es decir, una cosa es que eso te provoque una activación que sea una chispa que el día de la carrera pueda salirte bien o mal. Y otra cosa es que ese miedo te lo lleves a no he dormido bien en toda la semana, ¿no? Entonces aquí también entra en juego un poco el factor relajación y estas cosas. Pero es verdad que también eso hay dos cosas creo que lo pueden, que también se pueden trabajar más allá de lo puramente lo que tiene que ver con el estrés o esa respuesta de ansiedad, que por un lado la expectativa que tenemos ante algo, ¿vale?
Vale.
También, y por otro lado el nivel de autoconfianza. Es decir, por el tema de la autoconfianza, ya sabéis que soy muy pesado, siempre sale, pero es que es la verdad, ¿no? Y es algo que también lleva su proceso, no solamente hay que trabajar todo eso de las fases que hablabas antes, sino también primero empezar por autoconocernos, valorarnos y a partir de ahí confiar en. Entonces hay un punto ahí también que si yo tengo la expectativa de ir un poco a probar, siempre va a ser un poco, voy a estar un poco menos nervioso, aunque me dé un poquito ese miedo o esa chispa, que a probar o a intentarlo o a simplemente acabar o, ¿no? Hay personas, ¿no? Y esto, claro, es difícil que un corredor que lleva 9 maratones, como es tu caso, vaya a una maratón por probar, a ver si la acabo, ¿no? Normalmente, claro, te motivas, intentas y ¿quién, no? ¿Quién lo hace? Creo que no lo hacemos ninguno, ¿no? Claro. Pero es verdad que si tenemos una expectativa de ir un poco a disfrutarla o a correrla como reto, a llegar a por la medalla o a... Y a veces esto se vuelca, por ejemplo, los que van a acompañar. Personas que a lo mejor están en distinto, entre comillas, nivel y van a acompañar y llevan mucha más tranquilidad de que van a poder correr al ritmo de la otra persona que van a hacer su maratón, que va a hacer su maratón, que pues eso está ahí, ¿no? Y por otro lado, autoconfianza, pero ya no solo autoconfianza, ojo, en que tengo la capacidad o que tengo la competencia, ¿no?, de poder hacerlo, ¿no? Sino también autoconfianza en el hecho de saber que aunque no lo consiga, eso no me va a hundir. Esa es la autoconfianza casi más importante, ¿vale? Entonces, si se han trabajado esas dos cosas un poco, ese miedo al salto al vacío, ¿no?, de tirarnos ahí al océano, pues nos puede dar un poquito menos miedo. Pero bueno, que no hay que verlo como algo, ya hablamos, ¿no?, en el anterior podcast de ese concepto del nivel de activación óptimo. Hay que trabajarlo o interiorizarlo un poco desde esa perspectiva y llevar un poco esa visión, ¿no?
Vale. Sí, la verdad que lo veo, o sea, ahora que lo has dicho, me parece que tiene bastante lógica porque sí que sí, a ver, es muy difícil analizar todo lo que pasó por mi mente y todo lo que pasa por la mente de cada uno de los corredores o que cada uno analice lo que pasa por su mente a lo largo de los 42 kilómetros porque es una barbaridad. A veces, ojalá tuviéramos un botón, también te digo, ¿eh? Decir, venga, esto apágalo y ya está. Y en el libro, de hecho, también ayer lo leía que lo decía, ¿no? Que el Murakami tiene como un mantra, no sé exactamente cómo es, pero es algo así como, porque no es un mantra muy largo, ¿no? Porque tampoco se recomienda que eso sea, bueno, pues mira, pues no sé qué, no sé cuántos, de estar ahí hablando un montón.
Realmente.
Sino que tiene algo como, eres una máquina, ¿no? Algo así dice, y como una máquina vas a moverte como una máquina sin sentir nada, ¿no? Algo así. A mí eso sí me puede servir, pero sí que, o sea, a veces sí me pongo en ese plan, tipo incluso me quito música e intento concentrarme mucho en el pum, 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 pum del suelo con las zapatillas y entonces intento como solo tirar y tirar.
¿No? También pasar un poco de atención ahí. A mí es algo también que me pasó un poco en esta carrera, ¿eh? Es decir, yo también tenía ahí, a pesar de que iba un poco por disfrutarla, por esto que dices, del foco de atención.
Sí.
Yo normalmente tiro más, por eso, porque al final estas cosas se individualizan también, igual que, por ejemplo, lo de este mantra, ¿no? Hay personas que funcionan más de esa manera y hay personas que a lo mejor son menos introspectivos o les cuesta más conectar con esta parte de visualizar y tal, y tenemos que buscar otras estrategias, otras formas o cosas muy, muy sencillas que puedan funcionar. Y a mí me pasó un poco igual, ¿eh? Porque a pesar de eso, de ir a por lo que también hablábamos antes de las decisiones rápidas, se me viene a la cabeza. Y a pesar de ir un poco a ver qué pasaba y querer pasármelo bien, por así decirlo, claro, con esto del frío hubo un momento que yo empecé a notar, sobre todo, pues, sobrecarga muscular, que tuve que pensar, esta sobrecarga viene del frío y estas sensaciones tan raras de todavía no estar habituado a entrenar con este frío, o viene un poco de la sobrecarga que llevo arrastrando de lo que comentaba, ¿no?, de un otoño demasiado quizá maratoniano, ¿no? Sí. Y un momento que, ¿qué hago, no? Pues ahí, igual que, por ejemplo, tú hablabas de ese pum pum, ese traqueteo de las zapatillas, yo dije, vamos a focalizar, vamos a ver, a centrarnos y llevar mi atención exclusivamente a cosas que de momento no me están, no es que sufriera ni tuviera molestias, pero que no me están llamando la atención, porque un momento ahí que los isquios, los gemelos me dijeron, estamos aquí, ¿no?
Sí.
Normal también. Entonces, me centré en el ritmo, me centré, fíjate, y también por puntualizarlo, hilarlo con una cosa que comentabas antes, y es el tema de la motivación de los elementos del ambiente, de la gente. Uh-huh. Es algo que muchas veces en el trabajo psicológico se queda como fuera o le damos menos peso. Y a mí, por ejemplo, el cambiar un poco de mi foco de atención en la sobrecarga a que iba bien de ritmo, de pulsaciones, y por otro lado llevar mi atención a la cantidad de gente que vi, que conocía, que saludaba a, pues, a mis padres, a la música, ¿no? Desde lo más tonto que te puedes imaginar, me ayudó muchísimo a que hubo un momento que es que yo ni me acordaba que había tenido sobrecarga.
Claro.
Entonces, creo que el focalizarnos y saber que se puede hacer eso ya nos da un poco un plus, ¿no? Y al final, muchas veces, yo también se lo digo a los corredores, ¿no? Y es el hecho de que a veces lo que puede marcar la diferencia, y esto va a parecer como muy cómico, pero es la verdad, es acordarte de esas cosas. El simple recuerdo de que tienes algo en tu mano, porque a veces la magnitud de la fatiga es tan grande en una maratón o en el muro que esa parte se olvida. Ya ves, el momento se olvida. Entonces, a veces lo que puede marcar la diferencia es acordarte de, ostras, ahora puedo hacer esto, ¿no? Entonces, si sirve como ejemplo también de mi caso, yo es que, claro, mi maratón, también por contrastarlo, fue muy diferente, Javi, porque me pasó un poco todo el proceso contrario a lo que tú habías comentado. Yo el año pasado corrí también la maratón de Valencia.
Sí.
Salí muy insatisfecho porque iba en ese mismo cajón que fuiste tú, ¿vale? Uh-huh. Y a mí, en lugar de ser un factor que me ayudase, el hecho de ir en pelotón...
Sí, en grupo, en pelotón.
Fue un factor un poco agobiante, porque, de hecho, por un lado, agobiante en cuanto a la cantidad de gente que no te podía mover, gente que empezó a caerse, gente que pasaba por encima de gente que estaba en el suelo y cosas un poco locas. ¿Vale?
Sí, ya es un grupo, perdón que te corte, pero es un grupo ya un pelín competitivo, que a mí había cosas que a veces escuchaba o se decían y Dios, tranquilidad, que tampoco nos jugamos aquí la vida, ¿sabes?
Totalmente, claro. Y bueno, y luego con las botellas de agua, bueno, o sea, la gente que haya corrido Valencia y no se oiga, pero yo el año pasado, pues, volaban, ¿no? Me pegaron dos o tres botellazos, me cayeron en el cuerpo, en el pecho y vamos a ver, ¿no? Entonces... A mí ese factor, también un poco porque al ir tan en pelotón el año pasado me hizo que fuese los 10 primeros kilómetros un poco más lento. El año pasado sí que la quise hacer un poco más a saco, mucho más lento de lo que yo pensaba. Entonces ya luego con la sensación de tener que luego remontar, y fue muy duro. ¿Qué me pasó este año? Y también lo voy a hilar con lo de la parte de las decisiones rápidas que te encuentras en ese momento sin haberlo pensado, ¿no? Y a lo mejor sí que lo podría haber planificado un poco más. Estaba en el cajón de antes, es decir, estaba en el cajón de 2.40 a 2.50. Claro, me metieron en ese cajón, dije, genial, porque yo no voy a ir a ese ritmo, pero habrá menos gente. Y lo que hice fue ponerme el último del cajón. Entonces, yo desde el kilómetro 2 iba prácticamente solo.
Claro.
Entonces, un momento, ¿no?, que, claro, el ir solo y tener todas esas motivaciones extrínsecas de ver amigos, familia, animaciones, etcétera, a mí fue lo que me hizo que me ayudase ese cambio de foco de foco de atención. Y además me pasó también que hubo un momento, ¿no?, que como iba disfrutando, iba conectado y no quería forzarme, habiendo tenido también en la maratón previa también sensaciones raras y tal, llegó el banderín, ¿no?, de el sub 2.50, que yo ni sabía que había, ¿no?, en Pacer una liebre de sub 2.50.
Sí.
Iba más o menos al ritmo y lo podía seguir, pero ahí conscientemente tomé la decisión y dije, si sigo al ritmo que voy, conectado, disfrutando un poco en mi mundo, por así decirlo, y saludando, gritando, bailando, lo voy a disfrutar más, que era el objetivo que tengo. Si sigo esta banderola, igual hago un sub 2.50, que es un tiempazo, pero ¿a qué precio, no? Quiero volver un poco a tener esa presión. Y ahí lo tuve que decidir, Javi, en milésimas de segundo.
Claro.
Y dije, no, voy a seguir con mi foco en el objetivo que tengo hoy, que es disfrutarlo y pasarlo bien. Y así fue, y a pesar de que luego, pues eso, en los kilómetros durillos, pues tienes que apretar un poco más, ¿no? Y fue todo rodado, ¿no? Entonces, creo que, por resumirlo también y hilarlo con estas dudas que tú comentabas, saber modular el foco de atención para no dejarnos arrastrar por cosas que nos limiten. Tirar a veces de motivación extrínseca. Como digo, yo siempre soy más reflexivo, introspectivo y tal, y aquí lo que me funcionó en esta carrera fue muchas veces la animación. Y poner una canción que escuché que me gusta y eso, pues... Tanto el foco de atención como la motivación extrínseca nos pueden ayudar, y esas decisiones rápidas a veces pues pueden marcar un poco la diferencia. ¿Quién sabe? Y nunca lo sabré. Si a lo mejor se hubiera seguido esa liebre, aquí hubiéramos estado hablando de, ¿no?, el gran muro con el que me tuve que encontrar en mi maratón de Valencia 2023? Pues nunca lo sabremos, pero probablemente igual sí, porque al final son ritmos también que yo sé que quedan fuera un poco de mi rango que ahora mismo me puedo permitir, ¿no?
Claro que es un
Entonces,
puntito más a lo mejor y ya sabes que lo puedes hacer, pero vas a sufrir un poco en el punto en el que me encontré yo y decidí tirar por ahí y
eso
dije,
es.
vale, pero...
No era mi objetivo y esto obviamente ya no es por contar para los que nos oigan nuestra película, sino precisamente para que eso lo llevéis a vuestros casos, que a veces
Claro.
la ambición, entre comillas, al final yo hablo de la ambición del corredor de fondo y es que parece que como que siempre queremos ir a más y es normal y esa parte es bonita. Está muy bien que quieras ir a más, pero vamos a seguir una progresión. No lo decidas o no te dejes llevar en ese momento por esa euforia, por esa sobreestimación que a veces hacemos, porque es que probablemente te quede grande, y aunque suene duro, ¿no? Que un terapeuta te lo diga, pero te está previniendo, ¿no? De que lo pases todavía peor, ¿no? En el futuro.
Sí, y en un maratón yo creo que ahí, por ejemplo, igual la experiencia vuelve a hacer otra vez, te vuelve a ayudar, yo creo, cuando tomas decisiones que a lo mejor podrían ser incluso casi, casi, casi erróneas, ¿no? Decir, oye, me he pasado con esa decisión, a mí, por ejemplo, o sea, objetivamente los ritmos eran los que podía llegar a llevar, pero no era lo más inteligente, bueno, por lo que he comentado, por la lesión y todo. ¿Qué ocurre? Que sí que es verdad que tiro de experiencia un poco cuando en el kilómetro 40 hay un amago de calambre en el gemelo. Me paro un momento, doy cuatro patadas al aire literalmente y digo, bueno, pues o explotas o sigo, porque yo voy a seguir, haz tú lo que veas, pero eso en otras maratones que me había ocurrido algo parecido, yo me paro y pierdo tiempo y todo. Y esta vez fue como, y eso yo sé 100% que para mí es quizás a lo mejor ese punto de autoconfianza, sí, pero derivado de la experiencia. De decir, eso ya me ha pasado, esto es lo que es y hoy el gemelo a mí no me va a ganar. Y fue un poco, y además lo pensé, ¿eh? Dije, no, no, digo, es que puedes de real, o sea, también yo porque me conozco, es mi trabajo, sé qué tipo de calambre era, pero entiendo que otra persona en ese momento, cuando ha tomado la decisión de a lo mejor ir fuerte, lo que quiero decir es que en un maratón a veces sí que no hay ese margen. O sea, a veces una decisión errónea es muy errónea. O sea, ya no
Tiene vuelta
llega un
atrás, no hay
momento en...
punto de retorno, por así
Claro,
decirlo.
exacto. Y a veces la pérdida de tiempo que se produce es muy grande para esa persona que, por ejemplo, que busca una marca. O sea, me refiero, pues yo he visto casos de buscar una marca concreta y acabar 15 minutos más tarde. Eso ocurre en los maratones. Y eso luego, a lo mejor, esa persona, el trabajo que tiene que hacer de, ¿no? De aceptación de lo que ha ocurrido y simplemente decir, bueno, pues ya está, a veces no se hace encima, ¿no? Es como me castigo más, porque madre mía, ¿cómo pude hacer eso? ¿Cómo pude ir tan rápido? Si es que tendría que haberlo hecho diferente. Y es como, no, no, tranquilo, porque lo hecho, hecho está. Y además creo que son cosas de las que se pueden aprender mucho. Y yo a muchos corredores sí se lo digo eso, que por supuesto podemos tomar muchas decisiones durante el maratón y debemos como empoderarnos de ser capaces de poder tomar decisiones durante, porque si no, no somos robots. Van a pasar cosas y tienes que tener herramientas, que por
Exacto.
eso yo creo que tu trabajo ahí es súper importante. Pero por otro lado, a veces, bueno, a veces no, el maratón justo es una prueba que ante a lo mejor te puede aceptar una cosa errónea o un margen un poquito, luego otra vez, otra, pero a lo mejor ya sí son muchas decisiones mal tomadas, en el maratón se paga 100%, eso sí que es algo que es así.
Sí, eso sí que es un poco más matemático, ¿verdad?
Sí.
También. Al final, aquí, mira, me gusta mucho una cosa que has dicho de ir a por una marca y acabar haciendo 15 minutos más. El o la corredora que nos oiga, ¿vale? Y que esté dispuesto a hacer más de una maratón, también a veces forma parte un poco de esto del camino. No siempre, igual que pasa con medias maratones y tal, pasa que, claro, maratón ya es como un salto un poco más dentro del mundo asfalto, ¿no?
Sí.
Palabras mayores, ¿no? Por así decirlo. Pero tienes que estar también abierto o abierta a la experiencia que estas cosas pueden pasar. De hecho, no por ponernos tampoco místicos, ¿no? Pero yo una de las cosas que al principio quizá de trabajar con corredores no hacía tanto, pero ahora siempre saco a colación a gente que va a maratones, es también aceptar un poco esa, comillas, comillas, magia de la maratón para bien y para mal. Y es que es algo muy, 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 muy aleatorio en muchas ocasiones. Y esto, de hecho, o sea, en los libros, ¿no? Acerca de running y tal, siempre sale. Y es el hecho de un poco la magia, ¿no? De la maratón en el sentido de puede ir todo bien y torcerse todo en el último kilómetro. Fíjate tu ejemplo. Puede ir todo realmente o regular, ¿no? Tirando a mal y que todo cambie. O es que la casuística que se puede dar es tan compleja, es tan variada. Y de hecho, es. Por lo que decías, ¿no? Es también una de las cosas que tiene bonitas. Y el trabajo a veces que yo me empeño con los corredores es en saber verlo eso como en lugar de algo malo, como algo bueno. De vamos a probar, vamos a intentar y sobre todo, y es algo que que también insisto mucho y hace poco además una de las frases que puse en Psicorrán iba en ese sentido, ¿no? Date oportunidades. Al final, esto se trata, ¿no?, de plantar semillas, ¿no?, y de darnos oportunidades de volver a ponernos a prueba, respetando plazos, respetando recuperaciones, respetando planes de entrenamiento. Pero al final, si te das la oportunidad, tarde o temprano está el objetivo que buscas, ¿no? Y vas a descubrir que una vez que consigas un objetivo, realmente lo que va a valorar más va a ser el proceso, ¿no? Y suena cliché total, pero es que es la verdad completamente. Y además, cuando consigas ese objetivo, esa ambición te va a querer hacer cambiar el objetivo y siempre vas un poco a estar en esa misma rueda, ¿no? Entonces, céntrate en darte oportunidades y más que quizá en machacarte, ¿no? Analizar, sí, como decíamos también con lo del año, analizar un poco causas, objetivos o procesos, pero también lo contrario, también en decir, bueno, voy a mirar para adelante en lugar de para atrás, ¿no?
Claro. Pues sí, sí, la verdad. Y yo para quizás cerrar, sí. Aunque va a ser como ir hacia atrás, pero bueno, porque lo tengo aquí apuntado, es que no paro de mirarlo. Antes lo has vuelto a comentar. Tranquilo. Y digo, guau, es que me he quedado ahí anclado, ¿eh? O sea, estoy atento, por supuesto, al desarrollo del podcast, pero es que lo tengo ahí, por eso me lo he apuntado además, porque yo no me quiero perder aquí. Y es el tema de las decisiones rápidas. Vale, que lo has comentado, porque sí. Yo, bueno, al final también como...
ejemplos, pero sí, sí.
O sea, yo como entrenador, cada vez pues vas teniendo más experiencia, vas viendo más casos de corredores, cada vez más y más y más. Entonces sí que en este último periodo de otoño quizás, cuando organizamos las estrategias de carrera con ellos, les insistía mucho en eso, en tenéis que ser capaces de tomar decisiones. Yo no voy a estar allí, yo no puedo ir allí o no me vas a llamar por teléfono y decirme, ¿qué hago? Claro. Ya. Entonces, y a veces sí que la persona que está con un entrenador, y yo eso lo veo, ¿no? A lo mejor es como lo comparo a veces al niño que los padres le hacen todo, ¿no? Y ya en cierto momento se tiene que independizar y no sabe hacer un huevo frito.
Ya, hombre, la autonomía, no la independencia.
Exacto, un poco de autonomía. Y creo que ahí, como entrenadores también, podemos pecar a veces. Yo peco de, no, cuidado, si te pasa algo, me avisas. Si vas a entrenar y sientes que tal, me lo dices. Y luego digo... O no, o si veo que, o si tienes una molestia y me avisas al día, luego ha habido cosas que te digo, bueno, en un par de días si vuelves, si te vuelve a ocurrir, me dices, y de repente eso no ha vuelto a ocurrir, no ha vuelto a aparecer esa molestia, ¿no? Pero bueno, en general, esa parte de decisiones rápidas, sí preguntarte un poco a qué más o menos te refieres, si puedes poner algún ejemplo en concreto, cuánto tiempo sostienes esa decisión, que es lo que yo más me he quedado ahí, digo, si yo... digo de continuar en ese kilómetro 26 a pesar del frío y las malas sensaciones que tenía, si hubiera seguido así hasta el 32, ¿qué hago? ¿Vuelve a aparecer esa parte de decisiones rápidas? No sé, sé que es un caso muy concreto el mío en este, y que tan concreto es el mío como el del resto de los corredores que nos están escuchando que hayan hecho cualquier tipo de maratón. Pero bueno, por entrar un poco en eso y a lo mejor dejar una semilla para otro podcast, quién sabe.
Bueno, los ejemplos que poní, aparte del tuyo y también el mío, ¿no? De decidir en ese momento no seguir, ¿no?, al pacer en cuestión, hay muchos ejemplos que se pueden dar desde, pues eso, sigo con este ritmo, no sigo con este ritmo. Desde abandonar, no abandonar, que creo que es la decisión a veces, ya sea quizá con mayores implicaciones también emocionales por luego lo que puede llevar. Uh-huh. Pues también a veces es desde también lo más tonto, entre comillas, o cosas que hemos preparado incluso, por ejemplo, con el tema del baño, ¿vale? Es decir, y esto es algo que yo lo he vivido como corredor y es también uno de los temores que a veces me tengo que enfrentar con la gente que llevo, ¿no? Y es el hecho de la maratón, te acabas hidratando, los nervios, sistema nervioso parasimpático, este tipo de cosas, ¿qué hago? David, me paro, voy al baño, voy a perder tiempo, implica que no va... Hay como muchas cuestiones, ¿vale? Claro, ahí pararnos y hacer un ejercicio de reflexión no es posible porque tenemos un dorsal puesto y estamos digamos, en situación de carrera. Aquí, claro. Por ejemplo, una de las cuestiones que yo intento aplacar, entre comillas, o desde quizá una parte más del trabajo diario con los corredores para que las decisiones que tomen de ese tipo las hagan desde una mayor seguridad, es que lleven un diario, ¿vale?
Vale.
Es el hecho de, si realmente queremos ver el trabajo psicológico para una maratón, igual que el entrenamiento físico, tiene que ser de unos cuantos meses, ¿vale? Si lo queremos hacer pautado y específico.
Vale.
Así que a veces no suele pasar porque lo que más a mí personalmente me llegan son personas pues que, uy, tengo la maratón de Valencia en 2 semanas y quiero hacerla sin nervios. pues podemos intentar cosas, pero no va a ser nunca lo más adecuado.
Claro.
Pero bueno, insisto con el diario por una cosa, y es saber precisamente en esas competiciones de preparación, esas decisiones similares, cuando las he tomado, qué sensaciones he tenido y qué resultado
vale.
me ha dado.
Vale.
¿Vale? Es decir, estamos hablando todo el rato de los entrenamientos y tal, pero creo que una persona también, por las implicaciones emocionales que tiene una maratón, una persona que quiere hacer una maratón, en su temporada tiene que meter otras carreras con muchas cosas para poner en marcha cosas desde, pues eso, los geles, sensaciones de ir al baño, nerviosismos, etcétera.
Sí, ritmos, de todo, un montón
claro,
de cosas.
Entonces siempre decimos, ¿no?, que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, y yo siempre digo que los corredores somos los que tropezamos tres, o cuatro o cinco. Entonces, a veces, saber qué ha funcionado y qué no, nos puede dar por lo menos una mínima seguridad, Javi, de que la decisión que tenemos que tomar va con mayor autoconfianza. Y aparte de eso, si hemos trabajado la confianza, creo que podemos fiarnos un poco más de nosotros mismos. Y luego hay unas cuestiones también, como digo, que esto quizás es un poquito más, entre comillas, técnico, que se trabaja de una manera muy individualizada, pero la visualización a nivel conductual también nos ayuda a tomar decisiones con más sentido. Me explico. Cuando trabajamos esa visualización durante el proceso, digamos, terapéutico, llamémoslo así, no solamente se trabajan visualizaciones, digamos, de elementos positivos o cosas que a mí me ayuden a tener ilusión. De hecho, ya hablamos un poco en el primer podcast, ¿no?, sino también de elementos que son conductuales para saber qué hacer. Es decir, voy a visualizarme teniendo malas sensaciones en los gemelos, teniendo ganas de ir al baño, sintiéndome mal porque uno de los geles parece que no, o simplemente teniendo que tomar la decisión de si sigue un ritmo o no sigue un ritmo. Párate. Claro, aquí mi trabajo es un poco modular el nivel de ansiedad que te imaginas esa situación te puede provocar y que estés preparado o preparada para esa situación. Párate, imagínate en ese momento, ¿qué harías en ese momento? Y tener también muy claro cuál va a ser tu plan de acción y algo un poco más conductual, ¿no? Entonces, si hay ciertas determinadas situaciones que no provocan una activación excesiva en la persona, pero sí que nos pueden prevenir o por lo menos preparar de qué es lo que voy a hacer si llega, eso me va a dar un poquito más de seguridad, y ya no solo para tomar una decisión, sino para estar más tranquilo de que si se da, como tengo claro lo que tengo que hacer, a lo mejor no tengo ni que tomar la decisión, ya la llevo ya premeditada, no sé si me explico.
Sí, y de que a lo mejor el solo ya llevar esa respuesta premeditada, o bueno, no la respuesta, como has dicho, sino el saber que eso puede ocurrir, hace que no ocurra, ¿no?
Exacto.
Vale. Sí, te he entendido.
Luego, claro, sé que es algo que quizá es como un poco difuso, estas ideas para lo de la toma de decisiones. Hay un proceso también que a mí me gusta trabajar a nivel terapéutico, y a veces también lo he hecho con determinados deportistas en el ámbito deportivo, que es esa técnica de solución de problemas y toma de decisiones, famosísima en el ámbito clínico, de saber pautar determinadas fases para que, pues eso, generar, digamos, un árbol de decisión bastante aceptado y correcto, y sabiendo que tus decisiones son como las más adecuadas en ese momento, ese contexto específico y en ese momento de tu vida. Pero claro, eso a veces queda fuera de lo que es las maratones. Eso lo podemos utilizar más para planificar un poco tu temporada y tomar la decisión de enfrentarte a un reto o no enfrentarte al mismo. Pero en ese momento, si has puesto en práctica determinadas cosas para tener más seguridad, insistiendo en eso, en que al final ese momento hay que vivirlo también un poco como mágico, entre comillas, y que hay muchas cosas nuevas que te vas a encontrar que en ese momento te pueden suponer un shock, pero luego las puedes superar e incluso aprender, incluso llegar a reírte de esa experiencia, y que hay que disfrutar un poco de esa magia de la maratón, que eso es lo que al final creo que nos tiene también a muchos enganchados, ¿no? Y verlo como algo positivo en lugar de como algo que nos reste.
Sí, porque luego, o sea, aunque lo voy a reducir un poco al absurdo diciendo esto, pero al final que es verdad, y creo que a mí es un mensaje que me sirve y me parece potente, y es que tampoco me juego nada, ¿vale? Y lo digo yo porque creo que te lo comenté, que cuando empecé con el proyecto de entrenamiento, como al final tenía bastante exposición en redes, bueno, bastante, o sea, la que yo percibo que es bastante también, porque ahí dices, bueno, pues mira, me da igual lo que yo tenga en redes, o donde, y entonces yo me exigía mucho, ¿no? Me autoexigía mucho, pensaba que tenía que hacer X marca o no sé qué, y cuando me he dicho un poco que, tío, que tampoco eres tan importante a veces, y ya está. Y entonces, como en cierto modo, sí, en Valencia me sentía corriendo solo, me refiero, yo conmigo mismo, para mí mismo, y otras veces no lo he sentido así. O sea, lo sentía más, a lo mejor, incluso de cara a la galería, no que estuviera corriendo, ¿no? Pero sí, pero un poco con eso. ¿Por qué quiero bajar de las 3 horas? Bueno, porque yo supongo que eso será la leche de cara a la galería, y luego dices, aquí no cambia nada. Si o lo haces por ti, y con la lesión también me ha servido mucho para decir, hazlo por ti y ya está, y punto, ¿no?
A mí, de hecho, estoy completamente de acuerdo, me pasa a otro nivel, ¿no? Pero un poco al final, creo que, a ver, si te soy honesto, esto suena muy mal también, reduciéndolo al objetivo, como tú dices, ¿no? Pero creo que las marcas o los objetivos, en cuanto, porque al final el tema de running es lo que es lo de siempre, ¿no? La marquitis y un poco la ambición esa que decía viene de conseguir resultados en correr más rápido, obviamente, sí, ¿no? Por lo menos en asfalto. Creo que las marcas que más he disfrutado han sido las que menos luego he expuesto cosas. O sea, ha habido veces que, pues eso, en...
Las que menos, perdón, que hay...
He expuesto cosas, ¿no? En redes sociales, vale, o he contado, o he hecho vídeos, ¿no? Muchas veces he conseguido ahí marcas, Albacete este año y tal, que se han quedado como ahí un poco, ¿no? Y ostras, lo piensas, ¿no? Y dices, pues, y al final es algo que valoro yo conmigo mismo, con mis emociones, con mis pensamientos, y eso es algo también bonito. Sé que este proceso a veces parece como muy... Estas ideas parecen como muy... no sé llamarlo moñas o tal, pero es verdad, al final hay que disfrutar un poco de esa valoración que uno mismo hace del propio camino, y al final solo lo va a poner en perspectiva tú, por mucho que...
Es que si
que
no...
Sí, sí.
O sea, cuando... O sea, a mí la lesión no pensaba que me iba a enseñar tanto, pero porque te lo comenté, yo nunca había estado lesionado como tal, de estar fuera de juego, es decir, no puedo ir a correr. Y de darte cuenta de que en el fondo lo que quería ir es ir a mi pueblo, al camino que siempre voy, en un día de otoño, medio lloviendo, tal. ¿Sabes? Era un poco eso. O quería ir a la montaña a mi bola y ahora no podía hacerlo, ¿no? Y era más disfrutar de esas partes justo que forman parte del proceso, digamos. O sea, a mí no, lo que más me frustraba con la lesión no era no poder ir a la Maratón de Valencia. Eso me daba igual absolutamente. Yo lo que quería era correr el martes y luego el viernes. Y luego era eso.
Poder disfrutar.
Claro.
De hecho, relacionado con esto, yo hay una de esos mantras o verbalizaciones, autoinstrucciones, dependiendo un poco del caso de la persona, que más acabo a veces, si la persona, a mí siempre me gusta que las personas con las que trabajo de tema running, el tema de, por ejemplo, de esas verbalizaciones que nos pueden ayudar, al final yo siempre hablo de esa triada o cuarteto de herramientas, ¿no? Verbalizar, visualizar, el tema del foco de atención y la motivación, ¿no? Un poco todo lo que nos ayuda, como simplificándolo también un poco de cara a esa estrategia cognitiva. Y me gusta muchas veces también soltar y que sea la persona la que haga, obviamente, en base a mis análisis y reflexiones, un poco ese proceso de introspección. Pero cuando a veces no aparece, uno de los mantras o ideas que animo a que se interioricen y se repitan en carreras es la de mi marca no me define. O sea, al final tienes que hacer esto por ti mismo, por ti misma. Y claro, aquí estamos trabajando a niveles, ¿no?, de corredores aficionados, amateur, pero incluso a veces hasta niveles elevados. Vas a ser peor corredor, peor deportista por el lugar de... Y esto lo hablamos tú y yo en otro de los podcasts, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un 3.01 y un 2.59? ¿Realmente vas a dar, ¿no? ¿Vas a ser peor corredor? ¿Vas a ser menos válido? Al final aquí hay esa sensación de que todo el mundo tiene que conseguir algo épico para considerarte que un deporte se dé bien, es una idea que también que hay que derribar, ¿no? Hay corredores que son buenísimos y perfectos corredores en media maratón, que la maratón no es lo suyo, pues ya está. Es algo que también es un proceso que hay que aceptar, adaptarnos, y al final todo absolutamente tiene su mérito, y una marca, un número que al final lo tienes que valorar tú mismo, no te va a definir en cuanto a los demás ni va a definir tu valía. Tu valía lo va a definir esa constancia, esa tenacidad, como la que tú pusiste en marcha, que como te decía al principio del podcast. Y creo que, aunque suene también un poco, no me he puesto muy místico en esta última parte, pero es la verdad, al final creo que es lo que en perspectiva, y creo que ambos nosotros podemos también, para aquellos que seáis un poco más nobles, que tengáis también esa visión, en perspectiva es lo que de verdad te lleva, si es lo que, si haces esa retrospectiva, como decíamos también, acaba valorando en mucha mayor medida, ¿no? Así que quedaros con ese mantra que funciona bien.
Pues ese importante, y luego ahí también decir que yo, mucha gente que, por ejemplo, que empieza a entrenar con nosotros o lo que sea, si les comento, oye, aunque tú no quieras mejorar ritmos, si esto va bien, vas a mejorar probablemente, depende del punto en el que venga, pero luego con esto otra cosa importante, aparte de que se mejoran ritmos a veces simplemente por el hecho de entrenar y hacerlo bien, y ya está, no, y simplemente vas mejorando y mejorando y mejorando. Pero luego, si el objetivo, que yo, si preguntáramos a los oyentes, el 98% de los oyentes nos diría que sí, que su objetivo principal es correr toda la vida, entonces las marcas no deberían importarte mucho, porque cuando seas mayor van a dar igual. Y si es tu último, o sea, parece una tontería, pero a veces, y creo que la gente joven cometemos más ese error de pensar que nos vamos a quedar así siempre. Entonces yo luego cuando voy a comer con mis padres o algo así, digo, claro, es que esto no va a ser así siempre. Digo, es que el día que yo a lo mejor no pueda bajar de 3 horas ya simplemente porque mi cuerpo no me lo va a permitir, y eso va a ocurrir seguro,
claro.
Si mi único, mi único objetivo es mejorar esos tiempos corriendo, pues creo que ese objetivo de correr a largo plazo y correr durante toda la vida, voy a sufrir un poco y voy a tener que cambiar un poco el chip. Así que a mí eso también me ayuda en el sentido de, bueno, esto lo hago ahora porque puedo hacerlo y a lo mejor si quiero bajar tiempos creo que todavía tengo la capacidad, pero va a llegar un momento que sé que voy a llegar al pico de la montaña y voy a empezar a caer. Y ahí tenemos más los ejemplos, que no es comparable a nosotros, pero si queremos coger ejemplos de alto rendimiento, hay muchos de gente que lo ha tomado muy bien y sabe cómo hacerlo y luego han acabado siendo, pues, o entrenadores, han acabado dentro de ese deporte y viven de ello. Y hay otros que se ve que no han sabido, o sea, que no han sabido hacerse viejos y decir, no, es que no puedo llegar al nivel que estaba antes.
Sí, sí, totalmente. La aceptación, ¿no? Como decíamos también antes. Sí, sí, al final, y de hecho es una reflexión también esa, me ha gustado mucho, ¿no? Porque al final no quiero decir que tengamos que ver cuando seamos pues, más viejitos, ¿no? Pero es verdad que cuando echemos la vista atrás, lo que se nos tiene que quedar no es una sensación de satisfacción y decir, he podido hacer esto y ahora puedo seguir haciendo deporte, puedo hacer seguir haciendo otras cosas en otro punto o de otra forma, pero habiendo tenido un camino que haya sido positivo, valorable y no tóxico, ¿no? Por así decirlo.
Sí.
Entonces, esa tiene que ser la visión. Así que poco más que añadir.
Vale. No, no, perfecto, David. Yo creo que con eso sí podemos cerrar, ¿vale? Y bueno, como siempre, pues agradecerte el volver a estar por aquí, tus conocimientos y
sí, que
recuerdes un poquito dónde podemos encontrarte.
Sí, bueno, pues ahí me tenéis en las redes sociales principalmente, ¿vale? @psicoran_project, ¿de acuerdo? Uh-huh. Si buscáis, o si directamente en Instagram buscáis Psicoran Project, aparecerá. Y aparte, bueno, podéis contactarme, tengo también todas mis formas de contacto en el propio perfil, pero bueno, si no, a través de mensaje directo o mandando un mail a psicoranproject@gmail.com.
Vale, perfecto. Pues lo dicho, muchísimas gracias, ¿vale? Y seguramente nos volveremos a ver por aquí, por kilómetros
de entrenamiento. Ahora, bueno, lo van a oír ya en 2024, pero esperemos que este 2024 y a ver si también vuelve a haber una segunda desvirtualización, que fíjate, estando en la misma carrera no pudo, ni pudo darse, también fue una carrera con tantísima gente.
Sí.
Pero bueno, a ver si, si subo yo a Madrid a correr o a grabar contigo o te vienes aquí al Levante a alguna carrerica, que también tenemos retos muy chulos también.
Vale, tengo que definir ahí el calendario. O sea que, a ver, a ver. Vale, David, pues nada, muchísimas gracias. Chao, chao, chao.